Introducción a la teoría del derecho, continuamos donde lo dejamos el otro día. Estamos hablando de la teoría de la tridimensionalidad de Reale. Os comentaba el otro día y os quise dejar bien claro y os reitero ahora por si hiciera falta. Bueno, tenemos solamente 6 horas de clase de esta asignatura, de que no hemos dado ni siquiera sin el tema. Pues eso, que no os preocupéis. Daremos las horas que hagan falta, no voy a dar los temas ante la leche, ya que estamos, la última hora estamos muy cansados y no sirve nada. No por vosotros, que lo podéis ver luego grabado, sino por mí, que no lo haría bien. Y daremos las horas que hagan falta, insisto, encontraremos la forma de hacerlo, viendo hacer clases adicionales, de estar los viernes a las que podéis conectar, en el caso de que eso no pueda ser. No puede ser posible grabarlas directamente en casa, pero vamos a hacerlas bien, ¿vale? Entonces, habíamos visto, ¿no?, las dimensiones del derecho. ¿Os acordáis? Estuvimos hablando de la dimensión lingüística y dijimos, sí, mira, el derecho es muy difícil porque desde el punto de vista lingüístico es muy complicado de manejar, porque hay polisemia, porque las palabras en ocasiones encierran significados emotivos, y dijimos que lo último de lo que hablamos el otro día era la concepción jus naturalista y jus positivista del derecho. ¿Os acordáis que la explicamos? Pero mira, el jus naturalismo nos dice que hay dos derechos, que hay aquí arriba un huevo, que es un derecho perfecto, inmutable, que nos vale en todo momento, en todo lugar, ¿no? ¿Os acordáis? Dijimos que por lo tanto tiene que ser limitado con el derecho abajo, que es nuestro derecho. Y el dispositivismo, en cambio, nos dice, no, mira, el derecho es solamente el libro, no es lo que está en el libro, ¿vale? Y dijimos, oye, también al hilo de lo que comentamos el primer día, esto es una asignatura de plantear preguntas, no de dar respuestas. Dijimos, oye, ¿cuál de estas opciones nos sirve? Pues mira, ninguna. Como ninguna de estas opciones nos sirve, y como las dos son peligrosas, tomadas en extremo, han surgido otras teorías posteriores. Y una de ellas es la teoría de la tridimensionalidad de Real, que nos dice que el derecho tiene tres dimensiones. La dimensión normativa, vinculada a la validez, la dimensión práctica, vinculada a la eficacia, y la dimensión valorativa, vinculada a la justicia. ¿Vale? Lo vamos a ver muy rápido y pasamos a otra cosa, ¿vale? La dimensión normativa vinculada a la validez, para algunos autores es la dimensión más importante, la dimensión más importante del derecho. Perdón. La dimensión más importante del derecho y está vinculada a algunos aspectos puramente, si queréis, descriptivos de la propia norma, ¿vale? Para que concurra esta validez, tienen que aparecer elementos favorables en cuanto a la competencia formal, en cuanto a la competencia material y en cuanto a los tipos procedimentales. Es decir, que la norma sea dictada por un organismo que tiene competencia formal para dictarla, ¿vale? Es decir, por un organismo que puede dictar normas de ese tipo, leyes orgánicas, que la norma de ese tipo que dicta ese organismo, su contenido se ajusta a lo previsto en la cuadrilla. No os asustéis, parece un murciélago, pero no. Pumba. Que el contenido de la norma se ajuste a lo establecido en ese tipo de normas, es decir, no incluir, por ejemplo, tratamientos sobre derechos fundamentales dentro de una ley ordinaria. Y por último, que se ajusta al elemento procedimental, es decir, que la norma se haga, se cree, siguiendo las previsiones procedimentales preestablecidas en la ley. La segunda dimensión es la dimensión fáctica y la relacionada con la ejecución y eficacia del derecho. Aquí es donde se nos habla del derecho como un hecho social, la omnipresencia de los derechos en las diferentes sociedades, que es algo que ya vimos en su momento. Y vemos también el ejemplo, ¿no?, de la dimensión fáctica dentro de la Constitución. La eficacia de la Constitución, que depende tanto de ser respetada como que de las normas que de ella emana surjan de la manera adecuada y además persigan los propios principios que establece la Constitución. Y por último, la dimensión valorativa en relación a el derecho y la justicia, ¿vale? Lo que dijimos sobre el jusnaturalismo y el jus-positivismo, y que surgirán de esta forma las dos preguntas básicas, ¿no? La pregunta entre la relación entre la moral y la validez del derecho, hasta qué punto entra esta dimensión valorativa y la justicia en lo que sería la validez del derecho, y el llamado mandato de coherencia de las normas jurídicas con respecto a otro tipo de normas, las normas de carácter, si queréis, más moral. ¿Vale? Empieza a ser preocupante el asunto. Bueno, mientras no sean grandes, yo tiro bastante. Vale. Pasamos al tema segundo, derecho, poder y Estado. Vamos a entrar en algo más concreto, si queréis. Os acordáis que ya os comenté el otro día que cuando hablamos de naturalismo y el positivismo íbamos a hacer referencia a dos de las tres, cuatro, cinco cosas que realmente hay que entender, porque aparecen en muchas ocasiones a lo largo del curso y que nosotros deberíamos entenderla. Bueno, aquí vamos a bajar un poco más al sur, ¿veis? A ver, que es mucho más sencillo. Vamos a ver las relaciones entre el derecho, la sociedad, el poder político, etcétera, etcétera. Lo primero, relación entre derecho y poder político, una relación evidentemente muy estrecha históricamente, con diferentes altibajos, incluso con una identificación total y absoluta en diferentes momentos de la historia, y con distintas teorías que nos intentan explicar, mejor dicho, que intentan explicar lo que debería ser el derecho en relación al poder político, ¿vale? Hay una teoría que nos dice que tiene que existir una radical contraposición entre el derecho y el poder político. Es una teoría del corte medieval, es una teoría que tiene su base en autores vinculados al derecho divino, a la teología, ¿vale? Y que también tiene su base en un momento histórico en el cual se produce una disgregación, una desagregación del poder en muy pequeños fragmentos, ¿vale? Cuando no tenemos un Estado fuerte, cuando no tenemos un Estado centralizado, y en cambio tenemos un montón de núcleos diferentes de poder. Feudalismos, señoríos jurisdiccionales, como queráis llamarlo. Claro, para estos autores, nos dicen, oye, mira, es que estos autores, ¿qué van a ser? Un teólogo de la Edad Media, ¿qué va a ser? ¿Jus naturalista o jus positivista? ¿Se acordáis de lo que era el jus naturalismo y el jus positivismo? Era jus naturalista, ¿no? Sí, era jus naturalista. Entonces, estos tíos nos dicen, oye, mira, es que si el derecho es derecho natural, si el derecho tiene que ser derecho natural, el derecho no tiene ninguna relación con el poder. ¿Por qué? Porque el derecho está aquí. ¿Te acuerdas de lo que era? Y es más lógico. El derecho está aquí, flotando, en una nube, en el cosmos, o como quieras llamarlo, o en Dios, dicen estas personas. Entonces no tiene nada que ver con el poder. Es más, afirman ellos. Si el derecho el derecho natural y el derecho que emana del poder no se parece al derecho natural, entonces el derecho que emana del poder no es derecho, es otra cosa. Evidentemente, ¿quién va a saber lo que es el derecho bueno? ¿Dios o el rey? Dios, ¿no? Somos teólogos medievales. Entonces nos dice esta gente, si el poder dicta un derecho que es distinto del derecho natural, eso no es derecho. Y por lo tanto, estamos en disposición, incluso en obligación, de oponernos a ellos. De oponernos a ellos, mejor dicho. Fijaos, ¿eh? Estamos en la Edad Media y nos dicen un montón de filósofos con sotana que podemos ir contra el monarca. ¿Eh? Sí, hombre, claro, ni siquiera se te van a hacer campos. Estamos jugando en elementos puramente teóricos. Aquí, ¿cómo te diría yo? Es muy complicado que esto se lleve a la práctica y que haya un predicador que diga a la turba, ponemos al monarca porque, ¿vale? Puede pasar. Fíjate, es algo parecido a lo de Savonarola en Florencia, ¿no? Pero nos acordamos de Savonarola porque hubo uno, y por cierto se la acabamos cepillando él también. Lo normal es lo otro. Bien que no pase absolutamente nada y que esto sea cosa de unos países locos que están metidos en un refectorio escribiendo y leyendo y pensando, o bien que ocurra lo que dices tú, evidentemente. Tengamos ahí un equilibrio, ¿vale? Esa es la primera teoría. Radical contraposición. Segunda teoría, complementariedad entre derecho y poder. Si la primera era una teoría medieval, esta es una teoría propia del tránsito hacia la modernidad. ¿Vale? Es una teoría que se lleva a cabo, que se establece durante la Edad Moderna. Y que se fundamenta en dos ideas. La primera, la idea de soberanía. Desvinculación total y absoluta entre el derecho y Dios. Entre la idea de derecho y la idea divina. ¿Vale? Segunda idea, el contrato social. ¿Qué es un contrato social o qué es el contrato social? Así en abstracto, vamos a explicar el contrato social, que se llama el básico, el contrato social que sería el más sencillito, seguro que lo habéis oído, o que lo habéis estudiado en filosofía, algo parecido. Dice el más básico, contrato social es un contrato que yo como individuo firmo con la sociedad. La sociedad, en este momento, ejemplificada por el soberano. Y, como en todos los contratos, yo doy una cosa y recibo otra. Yo como individuo te cedo parte de mi libertad para que tú como sociedad, tú como soberano, tú como Estado, fundamentalmente me protejas. ¿De acuerdo? ¿Y qué te lleva el contrato social? Con matices, con muchísimos matices, bien a día de hoy, ¿no? Tenemos una parte de nuestra libertad para que el Estado nos corresponda con ciertas cosas. ¿De acuerdo? Insisto, esto es lo más básico. Es la idea más básica del contrato social. A partir de aquí, ramificaciones, todas las que queráis y más. Por lo tanto, veis aquí, ¿no? Se complementan derecho y poder. Hay una complementariedad perfecta. ¿Vale? Tercera categoría. Dijimos, derecho y poder completamente separados. Derecho y poder complementarios. Tercera categoría, subordinación del derecho al poder. Esto es típico de los autores, o lo que se llaman los filósofos de la fuerza. Esto es lo que exponía Marx. Esto es lo que expondrá después, no tanto Nietzsche, como los seguidores de Nietzsche. Es lo que expondrá después Foucault, es lo que expondrá después cierta sociología. ¿Vale? Entonces, radical contraposición, complementariedad, subordinación. Estado y sociedad. ¿De dónde proviene el derecho? ¿De dónde proviene el derecho? ¿Dónde surge? ¿De qué surge? Nos hemos parado a pensarlo alguna vez. No es tan sencillo, ¿no? Claro, fijaos, de primera, a nosotros nos preguntáis, ¿de dónde surge el derecho? A lo mejor son muy listos y decimos, mira, pues la legislación general del Estado surge de las Cortes Generales y tal. Y entonces yo digo, ¿y las Cortes Generales de dónde surgen? Y vais a decir, pues de sufragio universal. Entonces el derecho surge de la sociedad. Pues sí. ¿Ven la tautología? La vuestra. ¿De dónde surge el derecho? ¿Derecho como producto de la sociedad o derecho como producto del Estado? Primera teoría, derecho como producto de la sociedad. La unión entre sociedad y derecho. ¿Esto cuándo aparece? Esto aparece en la Edad Moderna. Esta idea aparece en la Edad Moderna. ¿Por qué? Porque antes no teníamos que preocuparnos de esto. ¿De dónde surge el derecho? De Dios. En la Edad Media, ¿dónde surge el derecho? De Dios. Oye, baja Dios y te da el derecho. Y dice, no, el derecho surge del monarca, que es la fuente de soberanía divina. Al monarca le inspira Dios y el monarca dicta el derecho. Igual que el monarca es rey por la gracia de Dios. ¿Vale? Cuando se nos pasa esta época, entramos en cosas un poco más serias, decimos, lo que va a surgir el derecho, y vamos a decir que emana de la sociedad, de la sociedad, perdón. Claro, el problema es que no podemos desvincular de ninguna forma la sociedad del propio Estado, porque la sociedad no es un ente abstracto. Tenemos que vincularla al Estado. Y pasamos a lo segundo, derecho como producto del Estado. Claro, para entender el derecho como producto del Estado tenemos un problema de base. Y es que el derecho apareció antes de que existiera el Estado. El Estado, con mayúscula, solamente existe a partir del siglo XVI. El Estado, de una forma más amplia, lo podemos llevar mucho más atrás. Pero hasta cualquier estrato que le llevemos, estrato cronológico, más atrás va a seguir existiendo derecho. Entonces, aunque digamos que el derecho es producto del Estado, tenemos que entender que existía derecho antes que Estado. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy son dos realidades totalmente inseparables. Eso sí, que sean dos realidades inseparables no significa que sean la misma realidad. No significa que sean consustanciales. Aunque algunos autores, y no poco importantes, como Kelsen, Hans Kelsen, que vamos a ver un montón de veces, uno de estos que los va a sonar un montón, Hans Kelsen nos diga que sí, que el derecho y el Estado son productos consustanciales, son en realidad lo mismo. Entonces, el derecho es producto del Estado. Y nos surgen más preguntas encadenadas a esto. ¿Vale? En primer lugar, ¿quién crea las normas? ¿Quién crea las normas? Hoy en día existen más creadores de normas que el mismo Estado. ¿No? Hay más creadores de normas que el mismo Estado. No tenemos que irnos a cosas muy abstractas. ¿No? Con eso todo más que las normas. Los municipios que las normas. ¿Vale? Incluso la sociedad crea normas. Los agentes sociales. Cuando se firma un convenio colectivo, lo está firmando de un lado el Estado, por así decir, pero del otro lado agentes sociales. ¿Sí? Claro, pero esto tiene doble truco. Y son otra vez la tautología, otra vez la vuelta. Siempre hay dos puntos de vista. Hay más creadores de normas al margen del Estado, pero en última instancia, todos los creadores de normas que no son el Estado, lo son en tanto en cuanto autoriza el Estado. ¿Por qué allá adelante en el Parlamento de Cantabria se pueden crear leyes autonómicas? Porque lo ha autorizado una ley estatal que es el Estatuto de Autonomía, es una ley orgánica, que a su vez trae cuenta de otra ley estatal que es la Constitución. ¿Eh? Que haya agentes sociales que participen en la creación de un convenio colectivo, el convenio colectivo del metal, por ejemplo, es posible porque hay una ley orgánica estatal que garantiza y autoriza eso. Entonces, fijaos, hay más creadores de normas que no son el Estado, pero todos ellos son creadores de normas porque los autoriza el Estado. ¿Veis? La pescaría que se mueve la cola. ¿Veis que este tipo de razonamientos un poquitín, pues eso, tautológicos, nos los vamos a encontrar un montón de veces, ¿eh?, en esta asignatura? Entonces, segunda pregunta encadenada. Si tenemos otros agentes distintos que crean derecho al margen del Estado, ¿es posible que exista colisión de derechos? Porque claro, si solamente tuviéramos derecho estatal, no habría ningún problema, ¿no? Vamos a abstraernos de los derechos estos que aparecen autorizados por el propio Estado. Vamos a abstraernos, por ejemplo, de un problema de competencias entre una comunidad autónoma y el Estado. Y que pueden existir colisiones en otros ámbitos, por ejemplo, un derecho estatal contra los derechos indígenas. ¿De acuerdo? Los derechos indígenas son auténticos derechos siempre que cuenten con capacidad coactiva, se reconocen como derechos o son reconocidos como derechos. Y pueden tener la misma categoría que el derecho estatal, pueden tenerla, y podría haber disparidades, colisión de derechos en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, sobre la creación del derecho, eso, no siempre es solo el Estado y puede haber colisión de derechos. Y esto también lo tenemos que saber bastante bien, lo que vamos a explicar ahora. Los tres tipos de Estados. Los tres tipos de Estado de derecho. Son las tres fases por las cuales vamos a discurrir desde principios del siglo XIX hasta prácticamente la actualidad, y que van a tener una serie de características agregadas. Es decir, al Estado liberal se le van a agregar características para que pase a ser Estado social y democrático, que a su vez se le van a agregar características para que pase a ser Estado constitucional de derecho. Si queréis, esta es una visión, o esta es una clasificación profundamente occidental. ¿De acuerdo? Sobre todo en los elementos cronológicos que vamos a dar. Hay países que todavía no están en estos. No han pasado por estas categorías, o no han cubierto todas, etcétera, etcétera. Y aun con todo, vamos a llegar a la última categoría, vamos a poner fecha, ¿eh? Sobre todo para el caso europeo. Y aun con todo, vamos a llegar a la última categoría y vamos a explicar cómo. En este Estado constitucional de derecho, que es el cual nos encontramos hoy en día, estamos sufriendo una profunda crisis, ¿vale?, que se ha hecho más patente en los últimos años, mejor dicho, se ha hecho más visible, incluso más visual en los últimos años, que no sabemos exactamente dónde nos llevará. ¿De acuerdo? Entonces, yo digo, esto sí que nos interesa, porque en muchas ocasiones, o en diversas ocasiones a lo largo del temario, para explicar la evolución de ciertos aspectos, vamos a decir, en el Estado liberal de derecho es esto. En el social y democrático es esto, y en el constitucional es esto. Es muy muy sencillito, no tenemos ninguna dificultad para aprenderlo, pero sí creo que tenemos que manejar este concepto en la cabeza. Vale. Estado liberal de derecho. Dedicamos este derecho, no nos hace falta, en este caso, Estado liberal. ¿A qué nos referimos? Lo acabamos de ver en la clase anterior. Los estados que surgen en el siglo XIX. Características. Bueno, pues muy sencillitas. Imperio de la ley, separación de poderes, reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales, ¿vale? Yo digo, Estado liberal. ¿Qué se nos reconoce en este Estado liberal? Pues se nos reconoce la capacidad de votar, que nos reconocen la capacidad de la propiedad privada, la capacidad de asociación, todo tipo de capacidad de participación política, integridad física, vida, etcétera, etcétera. Esto es el siglo XIX. El siglo XIX, yo digo, el Estado liberal. Esto no tendría que decirlo, pero bueno, como últimamente se prostituye un poco la palabra. Cuando hablamos de liberalismo, igual en la anterior asignatura, estamos hablando de liberalismo en el siglo XIX. ¿Eh? O sea, desde el punto de vista filosófico del siglo XIX. No estamos hablando de estas nuevas corrientes ultraliberales que están surgiendo ahora, que son muy activas sobre todo en el campo de Internet y en redes sociales y tal y cual, ¿vale? Este total absoluto abstencionismo estatal y estas cosas. Estamos hablando de otro rollo. ¿De acuerdo? Estamos hablando de otro rollo que tiene características muy parecidas, pero que tiene un anclaje histórico muy distinto. Entendemos que no es lo mismo anhelar que el Estado se mantenga totalmente alejado de mis cosas como individuo privado, como individuo particular, a principios del siglo XIX, viniendo del Estado absoluto y del antiguo régimen, que hoy en día, ¿no? ¿Vale? Es solo por eso, para que cuando lo veamos, porque se aparece bastante en medios y en prensa y tal, para que tengamos clara la diferencia. O mejor dicho, para que tengamos clara que existe una diferencia. No nos metemos con las noticias. Entonces, evolución. Tenemos primero el Estado liberal de derecho y pasamos al Estado social y democrático de derecho. Estado social y democrático de derecho que se manifiesta sobre todo en la época de entreguerras. En la primera y la segunda guerra mundial. En algunos casos desde un poco antes. ¿Vale? Características. Sufragio universal. ¿Vale? Ya tenemos sufragio censitario. Con un poco de suerte no vamos a tener sufragio universal masculino. Vamos a tener sufragio universal de cualquier tipo. Reconocimiento de derechos de segunda generación. ¿Vale? En el Estado liberal se reconocen derechos de primera generación, derechos de participación política, ¿vale? Y derechos personales, derechos, pues eso, la propiedad privada, la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de la expresión, inviolabilidad de correo y las comunicaciones, etcétera, etcétera. Y son derechos de segunda generación. Derechos de segunda generación son derechos de tipo asistencial. Estado social y democrático de derecho, el apellido democrático, viene porque estamos hablando de un sufragio universal, insisto, con un poco de suerte, sufragio universal de verdad, no universal masculino. La característica del Estado liberal de derecho es un sufragio censitario, bueno, vuelvo a decir, sufragio censitario masculino, ¿vale? Y la palabra social viene de lo asistencial. Es en este momento en el cual aparecen los derechos de segunda generación. Derechos de segunda generación que es sanidad pública, educación pública, acceso a la cultura, ¿vale? De segunda generación. Por cierto, una preguntilla, a ver si la sabéis. Hemos dicho sufragio universal masculino y tal. ¿Cuál es el primer país? Esta tiene el mejor, lo mismo. Que tiene un sufragio universal. A ver si alguien la sabe. No, Francia tarda bastante, curiosamente. Sí, Francia tiene ahí. Francia llega al sufragio universal después que España. Os voy a decir que tiene truco por una razón. En el primer país donde permiten votar a las mujeres es Nueva Zelanda. Ya del siglo XIX. Vosotros tenéis un montón de manuales y me parece que el primer país con sufragio universal es Nueva Zelanda. Y no es verdad. El primer país donde votan hombres y mujeres es Nueva Zelanda. Los hombres y mujeres blancos. Los maoríes no votan hasta después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Porque no eran seres humanos, eran bichos. Éramos kiwis y oscuritos, por así decirlo. Entonces eso ha ido duro. Se olvida bastante Francia, ya te digo, es en la década de los 30, Gran Bretaña en la década de los 20, España es en la década de los 30, en 1933, que es lo primero que votan las mujeres, más o menos en esa época es cuando se produce. Estado social y democrático de derecho. Siguiente punto. ¿Vale? Siguiente punto histórico. Estado constitucional del derecho. ¿Cuándo aparece esto? Después de la Segunda Guerra Mundial. Vais a ver que en muchas ocasiones en esta asignatura vamos a hablar de la segunda posguerra como un momento en el cual se cambian varias concepciones. ¿Vale? Se entiende que se han cometido varios errores, se entiende que hay ciertos aspectos de tipo, si queréis, casi la aberración humana, a los cuales, aunque hayan sido cometidos por X personas, a los cuales el conjunto de la humanidad no puede permanecer indiferente, y que hay que repensar algunas cosas. Y esto es una de las cosas que hay que repensar. Que hay que repensar, ¿verdad? ¿Os acordáis cuando expliqué el otro día, es que hace 15 días, pero bueno, cuando expliqué el otro día el positivismo? Y estoy, ¿el peligro del positivismo cuál es? El peligro del positivismo es coger el libro, el derecho, ¿no? Decimos, el derecho está solo en el libro. Entonces, dos peligros, ponerlos. Todo lo que está en el libro es el derecho, por muy aberrante que sea. ¿Vale? Si a mí me dicen que, yo qué sé, que por llevar gafas me pegan un tiro, si está en el libro, está bien. Es derecho, es jurídico. Y, segunda, consecuencia de esto. Si lo que está en el libro es derecho y yo soy un ciudadano, yo tengo que seguir lo que está en el libro, por muy aberrante que sea. ¿Qué es lo que puede acarrear esto? El nazismo. ¿Qué es lo que puede acarrear esto? Que te vengan después jueces, empresarios, militares, etcétera, etcétera, y te digan, no, yo seguía las leyes. A mí no me digan, esto no es un código. A mí no me digan ustedes nada. ¿De acuerdo? Entonces, como os digo, ante tal magnitud de error, se entiende que hay que repensar ciertos elementos por parte del conjunto de la humanidad. Y uno de ellos es decir, oye, el dispositivismo estricto nos ha llevado a una cosa muy jodida, nos ha llevado a una cosa muy fea. Pero por otra parte no podemos recuperar el justnaturalismo. No podemos volver a esto de que el derecho esté pintado en las nubes y porque al final el problema del derecho en las nubes es que leer en las nubes solamente leer unos pocos. Entonces eso nos puede moldear, entendemos, ¿no? Y se dice, ¿cómo podemos superar esto? Dice, mira, pues constitucionalizando el derecho. Vamos a coger un mínimo, unos mínimos, sin los cuales, fijaos, no solamente no nos podemos llamar Estado moderno, no solamente no nos podemos llamar modernidad, sino que ni siquiera nos podemos llamar humanidad, unos mínimos. Y lo que vamos a hacer es constitucionalizarlos. Vamos a coger unos derechos y los vamos a meter en la Constitución. De tal forma que ese mínimo de derechos humanos que garantizan la convivencia aparezcan sancionados en las Constituciones. ¿Vale? Y paralelamente, entre paréntesis, vamos a hacer constituciones rígidas, constituciones fuertes, constituciones que sean muy difícil modificar. O mejor dicho, que sea muy difícil modificar en relación a estos elementos. Que no pueda venir el gobierno de turno y cambie los derechos fundamentales, que es de lo que estamos hablando. Estado constitucional de derecho significa constitucionalizar el derecho. Significa coger, ya digo, el mínimo. ¿Qué es el mínimo? Los derechos humanos incluidos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. La de la UNESCO de 1948. Mínimo. Derecho a la vida, integridad física, inviolabilidad del domicilio, cosas muy básicas, no estamos pidiendo mucho. Y esos que pasen de ser derechos humanos a, y esto lo veremos, tenemos un tema entero para hablar de ello, derechos fundamentales. El derecho fundamental es el derecho humano que aparece en la Constitución. ¿Vale? Ese es el Estado constitucional de derecho. Eso es constitucionalizar el derecho. Pero hemos dicho, oye, en el Estado liberal de derecho reconocemos derechos de primera generación. En el Estado social reconocemos derechos de segunda generación. En el Estado constitucional constitucionalizamos esos derechos de primera y segunda generación, y además incorporamos un catálogo de derechos de tercera generación, un catálogo que sigue abierto y actualizado. ¿Qué derechos son? Derechos, por ejemplo, de los pueblos. Derecho a la autodeterminación de los pueblos. Es un derecho que no puede existir antes. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando sale el gran momento de la descolonización, sí que aparece eso. ¿Vale? Derecho a la autonomía cultural. Derecho a que los pueblos indígenas puedan tener su propia cultura. Que no se vean obligados a incluirse entre la cultura mayoritaria de su estado o su país. ¿Vale? Insisto, se van actualizando. Derecho al acceso a información, derecho a las nuevas tecnologías, al acceso a las nuevas tecnologías. Vamos actualizando. E incluso vamos actualizando después de que se produjese la crisis del Estado Constitucional de Derecho. Crisis en la cual todavía nos encontramos y crisis que se explota o se manifiesta de forma muy llamativa en un primer momento, ni más ni menos que en mayo del 68. Y digo ni más ni menos, no porque sea muy llamativa la fecha y muy sencilla de recordar, sino porque estamos teniendo, tenemos en cuenta que hablamos de algo que surge en la segunda posguerra, veis que nos dura la alegría muy poquito. 20 años después, mayo del 68. Y 20 años después, ¿de qué se quejan los de mayo del 68? Y siempre digo lo mismo. No de que se quejan los estudiantes o los paisanucos que están en la calle y que hacen una barricada, ¿no? De que se quejan los tíos que están cojonadamente en sus casas, en sus áticos de París, pensando. ¿Vale? Y que se entiende la diferencia. Se quejan de que ha entrado en crisis, en esta constitución de derechos. Se ha entrado en crisis por varias razones. A ver si os suena. Se dice, mira, es que tenemos un problema demográfico y no podemos pagar un estado asistencial que, por ejemplo, garantiza las pensiones a un montón de gente que ya no ingresa en el estado, sino que cobra de él. ¿Vale? ¿De qué se quejan también estos? Se quejan de un exceso de partitocracia que acaba derivando en una democracia falsa. Dice, no, oiga, es que nosotros, por ejemplo, en el caso de España, no tenemos 350 diputados, sino que en realidad tenemos 10 grupos políticos de diferente tamaño, porque sabemos perfectamente lo que va a votar cada diputado en relación al colorcito que tenga encima de la cabeza cuando lo dice. Insisto, esto es mayo del 68, ¿eh? Es lo que dicen los tíos estos en el primer momento. ¿De qué se quejan también? De que, derivado de esto, lo que se produce es una crisis en el estado de legalidad, en el principio mismo de legalidad. Porque si pensamos que el poder legislativo en realidad es un poder no democrático, sino partitocrático, las leyes que emanan de tal poder legislativo serán las leyes que no emanan de un mandato democrático, sino partitocrático. ¿Entendéis lo que os quiero decir? ¿De qué se quejan también? Dicen que están alejados los políticos de la calle, que cada vez el centro de toma de decisiones importantes está cada vez más alejado de cada uno de los individuos. Insisto, esto es mayo 68, estos son 52 años. Exactamente lo mismo que dicen ahora, si queréis, los partidos políticos modernos, los de repensar la democracia y todas estas cosas, ¿vale? Ahí estamos, ahí seguimos todavía. ¿Habéis entendido estos tres? Con que tengáis clara la evolución, con que tengáis clara que cada uno tiene derechos, primera, segunda y tercera generación, y con que tengáis clara más o menos las fechas, me basta. ¿Vale? El primero, Estado liberal, se corresponde al liberalismo. Estado social entre guerras y un estado asistencial, por así decirlo. Pues eso, educación pública, sanidad pública, todas estas cosas. Y tercero, Estado constitucional, después de la Segunda Guerra Mundial, constitucionalizamos todos los derechos y incorporamos derechos de tercera generación. Con que sepáis eso, tiramos de sobra. Bien, pasamos al siguiente tema. Vale. Bueno, hemos visto cómo, en primer lugar, bueno, los del otro lado lo mismo, ¿eh? Si tenéis alguna duda, por favor, me la comentáis. Hemos visto en primer lugar cómo, tema primero, hemos intentado definir el derecho. Hemos visto que es complicado, ¿no? Hemos dicho, mira, lingüísticamente es complicado, desde el punto de vista del contenido es complicado, porque el derecho tiene varias dimensiones, es polifacético. Tema segundo, hemos intentado explicar la relación entre el derecho y seguramente la realidad más importante con la que interactúa, que es el Estado. Y hemos dicho en ocasiones hay una contraposición, en ocasiones se considera que colaboran o están entrelazados, en ocasiones decimos que el Estado está por encima del derecho, lo absorbe, etcétera. Y hemos visto, evidentemente, la evolución de los tres estados. Derechos, Estado social de derecho, Estado democrático de derecho. Tema tercero, vamos a ver la relación entre el derecho y otros órdenes normativos. Fundamentalmente vamos a ver la relación entre el derecho y dos cosas. Entre el derecho y la moral, y entre el derecho y los usos sociales. ¿Vale? Entre el derecho y estas costumbres sociales que tenemos todos. ¿Vale? Bien, en primer lugar, relación entre el derecho y moral. Vamos a ver en primer lugar, antes de nada, para cuadrar la discusión, qué es una norma. Una norma no es una descripción de la realidad. ¿Vale? Como dice Kelsen, otra vez Kelsen. Hans Kelsen nos va a sonar también. ¿Eh? Es uno de estos que va a sonar. Nos dice Kelsen que la norma no está en el plano, no está en el mundo del ser. La norma está en el plano del deber ser. ¿Vale? La norma es una composición previa de lo que deberíamos hacer. La norma no vive en el mundo de lo que hacemos. Vive en el mundo de las ideas. Siempre que hablemos, evidentemente, de normas jurídicas, de normas de derecho. Las normas físicas, las normas químicas, las normas matemáticas, sí están en el plano del ser. Si tú calientas el agua a 100 grados, el agua hierve. ¿Están al derecho? No. Estamos hablando de... en el mundo del derecho no. Estamos hablando de un plano puramente teórico. Están en el plano de... el deber ser. Al estar en el plano puramente teórico, al estar en el plano del deber ser, fijaos, si algo debe ser, es porque en esencia y de base no necesariamente es. Por lo tanto, las normas jurídicas presuponen una libertad de decisión. Presuponen una libertad de decisión. ¿Vale? Y además van a regular todos los aspectos de nuestra vida. No las normas jurídicas, sino las normas en general. Todos los aspectos de nuestra vida van a estar regulados por normas. Los aspectos más importantes por normas jurídicas. Y tener que detenernos en un paso de cebra. Es una norma jurídica. Otros aspectos que pueden tener tanta importancia subjetiva como estos, por normas morales y por uso social. Para nosotros pueden tener la misma importancia. Aunque el Estado, aunque oficialmente, no se les otorgue la misma importancia. Para nosotros que nos nieguen el saludo puede tener la misma importancia. ¿No? Puede ser una cosa gravísima. Las normas morales exactamente lo mismo. Además tenemos que tener en cuenta que el individuo es un ser moral. El ser humano tiene siempre dimensión moral, aunque existen muchos matices, y el primero nuevamente es puramente lingüístico. ¿Qué es la moral? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? En primer lugar, tenemos que distinguir entre moral y ética. La moral es el conjunto de hábitos y actos que normalmente lleva a cabo un ser humano, mientras que la ética es el fundamento que otorgamos a ese conjunto de hábitos. La moral es lo que normalmente hacemos y la ética es la explicación de, permitidme, por qué hacemos lo que hacemos. Eso en primer lugar. Es decir, cuando nosotros hablamos de moral, normalmente confundimos moral y ética, ¿no? Más aún, segundo elemento, nos pasa exactamente lo mismo que con el mundo del derecho, o mejor dicho, que con la palabra derecho. La palabra moral es polisémica. Según el profesor Aranguren, moral tiene hasta cuatro significados diferentes. El primero, como fuerza vital, como impulso, la persona que tiene mucha moral, se ha pillado 25 asignaturas, tiene mucha moral, ¿vale? Como justificación de los propios actos, la moral propia, la que cada uno tenemos, que no tiene por qué coincidir con la moral de los otros ni con la moral socialmente establecida. En tercer lugar, la moral como justificación en base a la justicia. Y aquí ya es diferente, porque ya estamos hablando de algo en conjunto, ¿no? Entendemos que yo puedo tener una moral propia y a la vez entender que la justicia es otra cosa distinta. Estamos hablando de algo entre todos. ¿Vale? Y por último, como decíamos, la moral como sinónimo de ética. Hemos visto que la ética es el fundamento de las cosas morales. De tal forma que los individuos siempre y en cualquier momento tendremos diferentes posibilidades de actuación y diferentes posibilidades de dibujar esto que denominamos moral. El problema es que la moral es la forma que tenemos de deslindar personalmente lo bueno y lo malo. Dicho de otra forma, la moral es nuestra escala de graduación de justicia. Y volvemos a lo que comentábamos el primer día. Si entendemos que el derecho indisolublemente tiene que tener cierta carga de justicia, aquí chocamos con un problema que es irresoluble, ¿no? Entendemos que el derecho tiene que ser justo, o que por lo menos tiene que tener algo de justicia. Pero es que resulta que todos los que estamos aquí tenemos una noción diferente de justicia, ¿no? Entonces ahí nos metemos en problemas muy, muy grandes. ¿De acuerdo? Claro, ¿cuáles son las diferencias y las similitudes entre las normas morales y las normas jurídicas? Pues resulta mucho más sencillo las diferencias, ¿no? En este caso. Diferencias entre normas morales y normas jurídicas. Hay una muy sencilla. Y es que las normas jurídicas están pensadas hacia afuera y las normas morales están pensadas hacia adentro. Las normas morales implican una decisión interna. Las normas jurídicas implican una actuación externa. Al derecho no le importa si te parece bien que haya ahí un semáforo rojo. Al derecho no le importa si te parece bien que te haya pillado la Guardia Civil yendo a 150 y te multe. Y así, pues tienes que razón, iba demasiado rápido. El derecho lo que quiere es que te detengas en el semáforo y que pagues la multa. O que no te detengas si no la pagues. La actuación de una norma va a ser exactamente la misma actuando de una u otra forma. Pero la moral no. La moral es hacia adentro. ¿Eh? ¿Lo vemos? Vale. Dejamos aquí si queréis, quedan 5 minutos. Es aquí, normas jurídicas y normas morales. Normas jurídicas de exterioridad, normas morales de interioridad. Normas jurídicas son coercibles, te pueden obligar a que las hagas, es lo que decía. La norma jurídica actúa tanto como si paramos en el semáforo como si no paramos. ¿Por qué? Porque nos puede obligar y nos puede poner una sanción. Las normas morales, en cambio, no imponen sanciones. Y por último, las normas jurídicas son heterónimas y las normas morales individuales. ¿Qué significa? Lo hemos dicho también. Las normas morales son propias. Las creamos nosotros mismos. Aunque tengamos las mismas ideas que otra persona, siempre vamos a matizarlas. Las normas jurídicas son heterónimas. Las crea el otro, el alter. ¿Vale? Lo dejamos aquí. Y dentro de 2 semanas, que sí que tenemos esta clase, el martes continuamos, ¿vale? Vale, pues apago entonces la grabación y muchas gracias a todos.